No pasa nada malo con su aparato de radio.
Porque bastante difícil.
¿Qué es esto de el grupo Megahertz?
No intente ajustar la sintonía.
Mejor que se queme, White.
No seas estúpido.
Nosotros estamos controlando la transmisión.
Porque vos no lo pensaste antes.
A partir de este momento, damos comienzo a los...
La cuestión es que el dinero no aparece, el cartero.
Ahí viene.
Radioteatros Caseros. Por el grupo Megahertz.
Bueno, buenas tardes. Esto es una vez más Radioteatros Caseros por FM Radio Caseros. Estamos en compañía de Carlos Germán Baudino.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por estar como siempre ahí.
De nada. Germán López.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Edgardo Castaña.
Hola, buenas tardes.
Federico Popov.
Muy buenas tardes.
Paula Burgos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y quién les habla, Gabriel Bianchini. Lo tenemos a Horacio Stick en la operación técnica. Lo tenemos también a Eric Maván vía... ¿cómo se llama?
El Messenger.
El Messenger. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué se ríen?
No, está bien.
Que está escuchando atentamente desde Chile la segunda, lo que será la segunda parte de La Quinta Pata del Perro.
Es una obra de su autoría, ¿no?
Exactamente. Para aquellos que no escucharon la primera parte, o que la escucharon pero por ahí se olvidaron, habiendo pasado una semana, tenemos un pequeño resumen que pasaremos en un ratito. Y también tenemos una comunicación vía telefónica con Adela Bash.
Sí, una autora gran escritora
de teatro, narrativa, poesía, uh-huh, y un montón de cosas que ya estaremos contando al aire. Como primera medida, vamos a pasar al aire los teléfonos para que los oyentes se puedan poner en contacto con nosotros.
¿Cómo no? Se pueden comunicar con nosotros al 4716-2067 o al 4716-2567. Si lo quieren hacer por internet, pueden entrar en www.fmradiocaseros.com.ar o grupomhz.com.ar. Ahí nos pueden escuchar, pueden entrar al libro de visitas de FM Radio Caseros, o bien nos pueden mandar un mail, recorrer nuestra página, que está muy interesante y que tiene actualizaciones.
Exacto, está actualizándose, y gracias a los que nos envían mail, los leemos a todos, así que muchas gracias.
Muy bien. Estamos preparando ahí entonces el resumen de la vez pasada. Ahora esperamos un cachetito.
Y ya hacemos la comunicación, ¿eh? Un ratito hacemos la comunicación.
Telefónica. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Charlemos de algo, no sé.
Mientras tanto, hablemos del humo que el nos humo. Está. Sí, sí. ¿Por qué nos va a salvar?
Porque seguramente nadie en la semana estuvo hablando de...
Seguramente nadie. Pero yo voy a pedir a los oyentes, si alguien sabe la verdad de por qué este humo. O sea, ¿quién fue el que prendió
Este humo invasor?
¿El fueguito?
Me ha acordado al Eternauta, no sé por qué, pero eso...
No. Es muy raro, no se sabe nada, sí. Todo es muy misterioso.
A mí me hace acordar una escena, una hermosa escena de la película Marcor. No sé si ustedes se acuerdan. Yo no pude dejar de pensar toda la semana en la escena cuando el abuelo de la familia sale a la vereda y no se ve nada, está filmada excelentemente, y empieza a preguntar, me morí. Estoy muerto. Y dice, Dios, ¿dónde está? Y de pronto sale el nieto y le dice, adiós, no. Y se va al colegio.
Claro, igual, viéndole el lado positivo, es propicio para escuchar la segunda parte.
Seguramente, porque se armó como un Londres,
uh-huh,
victoriano, que puede estar bueno para
Londres,
para el tema de terror.
Más campesino, ideal, argentino.
Con olor asado, como si todos los londinenses estuvieran haciendo asado al mismo tiempo.
Exacto.
Una cosa así.
Exacto.
Bueno, ¿qué novedades tenemos?
¿Podés, Horacio? Si no, que suene el
nos
resumen.
Nos pide que esperemos un poco.
Un poco de paciencia.
No, esto es para que sepan que sale en vivo. El radioteatro también lo vamos a hacer en vivo. La segunda parte está... Acá está
Eric Maván, me corrige por mí, que no es Eric Maván, sino Eric Álvarez Maván.
Estábamos omitiendo
el primer apellido, ¿no?
Muy bien.
¿Tenemos el resumen ahí, Horacio? ¿Lo puedes mandar?
No, todavía no. Bueno, así que, sí.
Ahí está. El tema de hacer vivo. ¿No se puede?
Bueno. Recordamos entonces brevemente de qué se trataba esto. A ver si lo podemos hacer entre todos. Estaba este hombre, Douglas Wagner, un científico, que había citado a un colega, ¿no? Un cirujano, Oliver Portman, para contarle el resultado de unas investigaciones que en principio no sabíamos muy bien de qué se trataba. A medida que va avanzando la conversación, nos damos cuenta de que él estaba investigando algo que tiene que ver con el trasplante de órganos, de miembros, sí. Pero algo que él menciona, la reconstitución regenerativa de no sé qué cosa, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí todo bien, hasta que decide demostrarle los resultados de su investigación y hace entrar a al perro que al que le había salido una quinta pata, de ahí el título del radioteatro, ¿no? Muy asombrado, este cirujano Portman descubre que había ido más allá del trasplante, sino que había conseguido regenerar de la nada, como si fuera un injerto de una planta, un miembro en un animal. Y este profesor Douglas Wagner, de quien ya en la conversación nos vamos dando cuenta que no estaba muy sano, no se explicó muy, muy sanito, le comunica su decisión de hacer este tipo de experimentos en seres humanos, claro. Por lo cual el cirujano se indigna muchísimo porque sabe que hay una serie de procedimientos y la cosa no
es tan pedía simple. Su aval, ¿no?
Exacto.
Claro.
Más o menos hasta ese punto habíamos llegado.
Hasta ahí.
En la primera parte.
En dos momentos entró Agatha, un gran personaje.
Sí, para servir. El ama de llaves, ¿no? Que también bastante siniestra y que comparte al menos de sus facultades mentales.
Claro,
¿no?
y quedó latente la presencia de la doctora Sommer, ¿sí? Esposa sí. del doctor Portman, con un tema ahí que ya veremos.
Que ya veremos, claro, el tema de, bueno, está la esposa también, que se mencionó, y no sabemos bien qué va a pasar. Yo diría, si les parece, vamos a una pequeña separación, venimos con la segunda parte de la quinta pata de perro, y después vemos si es posible concretar la comunicación telefónica con la de la base. ¿Te parece, Horacio? Perfecto, vamos entonces a eso.
Radioteatros caseros. Todo está en su mente. Por estos lugares, radio se dice FM caseros. Y así de lindo la pasamos todo el día, las 24 horas en tu corazón.
Es usted único en el mundo. Nosotros estamos pensando en usted. FM 91.5 Radio Caseros.
Sea la hora que fuere, estás escuchando Frecuencia 91.5. La radio que llegó a tu corazón. Estamos escuchando Radioteatros Caseros.
No es un programa serio para nada.
No.
Por el grupo Megahertz.
¿Está escuchando?
FM Radio Caseros y el grupo Megahertz presentan La quinta pata del perro, de Eric Álvarez Maván, segunda parte.
Basta, profesor, ya le he dicho que eso no es algo que le importe, y mucho le agradeceré no entrometerse. Creo que debe presentar su trabajo a la universidad y solicitar su patrocinio. Pero es necesario que sea metódico y respetuoso de la normativa. No se trata de un simple capricho, sino de asegurar a ultranza el bien de las personas. Eso es lo que pienso. Y no cambiaré un ápice mi postura.
Wagner regresó a su silla. tomó el pañuelo que antes había dejado sobre el escritorio y se enjugó el sudor.
Creo que no he logrado convencerlo, Oliver. Ay, disculpe mi tozudez y la vehemencia con que he tratado de hacerle cambiar de opinión. Lo siento, créame. Solo se ha tratado de un arranque de ira debido a mi profundo celo científico.
Lo comprendo, profesor Wagner, pero le aconsejo que recapacite y haga las cosas como se debe.
Bien, bien, seguiré su consejo. Mañana mismo presentaré un informe al decano e iniciaré el proceso de solicitud de patrocinio. Solo quisiera pedirle dos cosas.
Usted dirá, Douglas.
Primero, quiero su asesoría en este proceso.
Con todo gusto lo haré, siempre y cuando este se ajuste a la normativa, obviamente.
Pierda cuidado que así lo haré. Lo segundo que quiero pedirle es que me acompañe con un brandy. Para que pasemos este mal rato, ¿eh? Luego lo dejaré en libertad de retirarse, pues ya ves, se hizo muy tarde y la doctora Somers ha de estar muy preocupada, ¿no?
No, no. Helena ha tenido que salir de la ciudad y no llegará hasta mañana. Debí asistir a un congreso. En este momento no tengo nadie que se preocupe por mí, así que acepto el brandy y luego me marcharé.
Salud por la ciencia.
Salud, doctor.
Ambos sujetos empinaron las copas y bebieron. Los ánimos se habían calmado y aunque ya no conversaban, el ambiente se distendió.
Bueno, ahora es conveniente que me vaya. Me pondré el abrigo y luego... Me he mareado un poco, debe haber sido el brandy. Siento un gran sueño. Yo, ¿qué me pasa?
El cirujano tombó el suelo estrepitosamente, sin lograr aferrarse a nada durante la caída para amortiguar el golpe.
¡Ágata! ¡Ágata, ven pronto! ¡Ayúdame, mujer! ¡Vamos!
Ahí voy, señor. Voy, señor.
¡Venga, rápido, venga!
El doctor Oliver Portman se encontraba ahora en un lugar que no conocía, atado por la cintura y los pies a una cama. Su mente se encontraba embotada aún, pero sentía que comenzaba a despejarse. Tenía la misma sensación que se experimenta después de haber salido de la anestesia. Su visión estaba borrosa y sus ojos hacían un gran esfuerzo por tratar de enfocar. En ese momento intentó llevar sus manos a ellos, pero se encontró con una macabra sorpresa. Sus brazos habían sido amputados. Sí, amputados a la altura de los antebrazos, y en su lugar solo había un muñón quirúrgico cubierto por un vendaje.
¡Wagner! ¡Wagner! ¡Por todos los cielos! ¿Qué ha hecho usted conmigo, Wagner?
Veo que ha despertado, doctor.
¡Loco desquiciado! ¿Qué ha hecho conmigo?
Cálmese, Portman. No exagere. Solo le he incluido en los anales de la ciencia.
¡Usted está francamente loco!
Bueno, bueno, bueno. Le pido que guarde su compostura, doctor. Le recuerdo que debido a su total falta de comprensión y de empatía, es que me he visto en la obligación de buscar una forma de asegurar su cooperación. A decir de su estado actual, veo que lo he conseguido.
¡Pero usted es un maldito enajenado! ¡Mire cómo me ha dejado!
Duele, ¿verdad? Oh, sí que duele. ¿Cuántas veces indolente le pidió resignación a sus pacientes, eh? ¿Qué se siente estar del otro lado?
¡Lo denunciaré por esto, Wagner! ¡Se secará en la cárcel!
Bueno, bueno, puede hacerlo cuando quiere. Me tienen sin cuidado sus amenazas. Reflexione. ¿Qué pasaría con usted si me apresaran, eh? Vamos, dígamelo. ¿Qué pasaría? Ay, 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 no quiere hablar ahora. Pues yo se lo voy a decir, entonces.
No estoy interesado en saber nada de lo que tenga que ver con usted, maldito psicópata.
No me importa nada, no me importa, se lo diré de todos modos. Y de paso le aclaro que se trata de una advertencia. En este momento, el único que puede solucionar su problemita y devolverle sus brazos soy yo. De ir a la cárcel, ¿quién le recuperaría los brazos, doctor Portman, eh? ¿De qué le sirve ser el más grande de todos los cirujanos del país sin manos con qué operar? Como puede ver usted, no está en condición de negarse a colaborar con el progreso de la ciencia.
Portman permaneció callado. El extremo al que habían llegado las cosas lo llevaba a comprender que cualquier argumentación de su parte resultaría vana. Los pensamientos se atropellaban vertiginosamente en su cabeza, pareciendo estrechar su mente. Un creciente desasosiego le impedía razonar. Fue entonces cuando comenzó a pestañear con abrumadora insistencia, como si ese rictus le pudiera ayudar a entender lo que estaba viviendo. ¿Se trataba acaso solo de una horrenda pesadilla? No. Evidentemente no lo era. Simplemente todo era una cruel realidad.
¿Qué es lo que quiere que haga?
Muy simple, muy simple. Solo una cosa. A la tarde haré traer hasta aquí una extensión del teléfono. Entonces usted se comunicará con el doctor Harold Brown, actual presidente del Comité Internacional de Ética en la investigación, a quien solicitará la inmediata autorización de mi proyecto. Por supuesto, él, atendido su reconocido prestigio, doctor, no se negará, pudiendo así finalmente iniciar ya la experimentación con seres humanos. Siendo usted mismo, obviamente, mi primer paciente, doctor. Interesante, ¿no le parece? Oliver, su completo restablecimiento dependerá de cuán convincente sea con el doctor Brown. Como puede apreciar, está todo en sus manos. Oh, discúlpeme. Ahora haré que le traigan el desayuno. Está recién operado y debe recobrar las fuerzas. Ah, por favor, le ruego que no se niegue a comer. Una buena alimentación resulta vital para su pronta recuperación. Dispondré para usted de una dieta rica en proteínas, de tal manera que su cuerpo esté en las mejores condiciones para iniciar el proceso de regeneración.
No cante victoria, Wagner, no. Tarde o temprano tendrá que pagar por todo eso.
Doctor, creo que desvaría. Sin duda debe ser el efecto de la anestesia. Bien, lo dejaré un momento solo para que recapacite. Agatha le servirá, con su permiso. Agatha.
Llamó, señor.
Sí, Agatha. El doctor Portman es nuestro invitado. Tomará el desayuno en la cama, así que por favor prepare algo liviano para él y asístalo a comer.
Muy bien, profesor. ¿Algo más, señor?
No, por el momento no, Agatha. Puede retirarse.
Con el permiso de los señores.
Yo también me retiro. Tengo varios asuntos pendientes. Espero, doctor, que la soledad le haga recapacitar. Con su permiso.
El doctor Portman se quedó solo. La insoportable angustia había quebrado su otrora férrea voluntad, haciendo que su rostro luciera muy avejentado, aunque no cumplía aún los 50 años. Su aspecto distaba mucho de aquel apuesto galeno inglés que recién recibido había llegado a la ciudad y que, gracias a su espíritu tesonero, había se rápidamente convertido en un erudito de la cirugía. Pese a lo desesperado de su situación, no perdía la fe, vislumbrando una secreta esperanza de superarla lo antes posible.
He traído algo de comer, doctor.
¡Llévese esa porquería! ¡No quiero nada de ustedes!
Son bien capaces de haber envenenado la comida.
Doctor, no diga eso, por favor. Vamos, coma algo, para que se recupere. En su actual estado debe estar
usted. ¿Qué sabe usted de mi estado actual? No volveré a repetirlo. ¡Llévese esa porquería! ¡No voy a comer!
Bien, doctor, no insistiré. Ahora dejaré la bandeja aquí y volveré en un rato más para ver si ha cambiado de parecer. Dispense usted.
Una vez que la mujer hubo abandonado la habitación, el doctor Portman, aguzando su oído, intentó captar cualquier ruido que delatara la proximidad de alguien al lugar. Convencido de su absoluta soledad, con gran esfuerzo inició un desesperado intento por zafarse de las amarras que lo mantenían sujeto a la cama. Largo rato estuvo luchando por alcanzar su cometido, lográndolo finalmente. Consciente del hecho de que, al enterarse Wagner de su liberación, solo empeorarían las cosas, pacientemente y con gran dificultad, acomodó las cuerdas para dar la impresión de que continuaba cautivo. Terminaba de realizar esta acción cuando sintió pasos aproximándose.
Bien, ya he terminado de arreglar algunos detalles del experimento. Uy, veo que no ha probado bocado alguno, ¿eh? Aún se niega a colaborar.
¡Loco maniático! A nadie se le podía ocurrir que alguien en mi condición pudiera tener hambre.
Me extraña, doctor. Usted es un hombre de ciencia, no un ciudadano común. Le pido que actúe con altura, nada más.
¡Con altura, desgraciado! Si colaboro es tan solo porque no tengo otra alternativa. Pero no me venga a hablar de ciencia, por Dios. ¿Qué sabe usted de eso?
¡Basta! Veo que nos hemos enfrascado en una discusión bizantina y no estoy dispuesto a seguir recibiendo gratuitos insultos. Cuando vuelva a tener sus brazos, me lo va a agradecer y seguro querrá compartir mi fama y mi prestigio.
Con el permiso de los señores, profesor. Tiene una llamada.
¿De quién se trata, Agatha?
De la doctora Sommer. ¿Qué pregunta por el doctor Portman?
¡Helen! ¡Wagner, le prohíbo
que...! Oiga, cálmese, doctor, cálmese. No sea aprensivo, ¿eh? No es necesario que me prohíba nada. Solo charlaré un rato con su esposa para que esté tranquila, ¿eh? Sin duda, le habrá extrañado que usted no volviera anoche a casa, nada más.
Mire, Wagner, por nada del mundo involucre a Helen en este jueguito, ¿me oye? De lo contrario, le aseguro que no colaboraré. Aunque me quede manco por el resto de mi vida, ¿entendió?
Sí, le entendí. Creo que tenemos un trato. Bien, ahora si me disculpa, iré a contestar el teléfono.
Y de paso dígala hasta que venga. Quiero comer algo y en mi estado no puedo hacerlo sin ayuda. Después llamaremos al doctor Brown.
Muy bien, Oliver. Veo que ha sentado cabeza, ¿eh? Cumpliremos su deseo. Con su permiso.
Luego de que Wagner abandonara la habitación, Portman aprovechó a recorrerla con la mirada. Juzgando necesario conocerla en detalle ante un eventual escape. Estaba inquieto. El hecho de que Wagner conversara con su esposa lo había puesto muy nervioso. Ansiosamente esperó a que el ama de llaves volviera al cuarto para servirle la comida. Su intención era obtener algo de información acerca de los movimientos en la casa. Transcurridos algunos minutos, apareció la mujer, tomó el plato y...
Seguro que no desea que vuelva a calentar la comida, doctor. Debe estar fría.
No hace falta, sí, está bien.
Bueno, como usted diga entonces.
No, espera un poco, Agatha. Sí. Por favor, pruébela usted primero.
Me ofende, doctor.
En las actuales circunstancias no debería extrañarle mi petición.
Está bien, lo haré. No tengo nada que temer. Yo misma he preparado esta comida. ¿Ve? La he probado sin problemas. Solo que la encuentro fría.
Agatha, ¿se acostumbra a vivir sola con el profesor en esta inmensa casa? Porque, según tengo entendido, viven solo los dos aquí, ¿no?
Sí, así es. Ya me he acostumbrado a estar sola con el doctor. Nadie lo visita y yo solo salgo cuando tengo que hacer compras. Uh-huh. Ay, son tantos los años acompañando al profesor que creo que ya no me iré de aquí, ¿sabe? Ajá. Uh-huh. A pesar de lo que le ha tocado vivir a usted, puedo decirle que el profesor es una gran persona, altruista, humanitario. Siempre está pensando en cómo ayudar a los demás con sus experimentos. Él no es el problema, se lo aseguro. Es solo que se siente incomprendido. Su noble y buen corazón, al parecer, no tiene cabida en medio de hombres cuyo pretendido conocimiento les hace sentirse superiores y poderosos. Créame que de haber tenido el apoyo de sus colegas, jamás le habría hecho pasar a usted por este sufrimiento. Debo reconocer, eso sí, que tiene la extravagancia de los genios, pero no es una mala persona, no. Eso sí que no. Bien, se ha terminado la sopa. Y yo debo seguir con mis quehaceres.
Vaya usted. Realmente lamento que esté involucrada en esto, Agatha. Pues me parece una buena mujer. Temo que esta situación no acabe bien, ¿sabe? Mejor dicho, se lo puedo asegurar.
Espero que se equivoque, doctor, por su bien y el del profesor.
Por mi parte, solo temo quedarme así, sin mis brazos.
No tema. Doctor, ¿acaso el profesor Wagner no le dijo que ya realizó injerto del brote?
¿Del brote, dijo usted?
Sí. Mire, yo no debería decirle esto. Ay, Dios. Yo no soy científica ni nada por el estilo, pero he permanecido tanto tiempo con el profesor que he aprendido algo. La autorreparación regenerativa de un miembro se produce a través de lo que él llama un brote de regeneración. Es una especie de implante que se coloca entre tejidos. ¿Me va entendiendo?
Creo que sí. ¿Como cuando se injerta la rama de un árbol en otro?
Eso. Lo mismo hizo con la quinta pata del perro y con...
¡Agata! ¡No se vaya! ¡Termine lo que usted iba a decirme!
No puedo, doctor.
¡Agata! ¡Tenga piedad de mí! ¡No le conmueve mi sufrimiento!
Está mal que le haya contado todo esto. Yo he hecho solamente para aliviarle y para que no vea en el profesor a un sádico o un demente.
Míreme, vea cómo he quedado. ¿Le parece que no tengo al menos el derecho de saber qué pasará conmigo?
Sí. Sí, por supuesto que lo tiene. Por favor, no comente esto con el profesor. Júrelo, por lo más sagrado.
Puede contar con mi absoluta discreción, se lo juro. Ahora, por favor, dígame, ¿qué iba usted a decir?
Bien, le diré. Ya grande, cuando tenía 43 años, tuve un hijo, ¿sabe?
Sí.
El pequeño Tomás. No nació del todo bien. Respiraba mal. Mamaba dificultosamente. Y el color de su piel era muy azul. Un mal congénito, dijeron los médicos. Su pequeño corazón era muy débil. Y había un muy mal pronóstico, estimándose que no sobreviviera por mucho tiempo. Ahí fue cuando conocí al profesor Wagner. Cuando nadie me daba ya esperanzas, él me dijo que podía injertar un nuevo corazón a mi hijo. Y lo más increíble, nada pedía cambio, salvo que corriéramos juntos el riesgo. Pedí el alta del niño y lo puse en sus manos. A las 2 semanas comencé a ver los resultados. Su nuevo corazón comenzaba a latir, en tanto el viejo se secaba. Pasado un tiempo, mi pequeño Tom salió adelante. Llegó a cumplir 22 años, edad a la que murió.
¿Cuál fue la causa?
Nunca lo supimos. Un día amaneció muerto en la habitación. Días antes había sentido algunas molestias en el pecho. Pero aparte de eso, diría que gozaba de una buena salud. La autopsia no arrojó resultados concluyentes. Por lo mismo, creo que usted comprenderá mi gran deuda de gratitud con el señor Douglas. Por 22 años de vida que nos regaló a mí y a mi hijo. Cuando lo puse al tanto de la muerte de Tom, el doctor estaba solo. Y como yo no tenía a nadie más en el mundo, me ofreció que me quedara para ayudarle. Lo que he hecho hasta ahora.
Asombroso. Quizás tenga usted razón, Agata. Yo esté equivocado con respecto al profesor.
Apresurados pasos daban cuenta que alguien se aproximaba. Era Wagner, que no bien hubo entrado precipitadamente, en una rara mezcla de jovialidad y ansiosa expectativa, le espetó a Portman.
Bien, recibiremos visita, estimado mío.
¿Para venir a Helen?
Su mujer, mi amigo, es una persona francamente encantadora. Le expliqué que habíamos estado trabajando en un experimento que se nos había hecho tarde y que el sueño terminó por rendirlo.
¡Conteste, Wagner! ¡Le ha pedido a Helen que venga!
Bueno, bueno, ¿qué más podía yo hacer, eh? De todas maneras, si usted no volvía a su casa, ella habría terminado por inquietarse y sospechar. ¿No le parece,
amiga? ¿Y cómo le explicará a usted lo de mis brazos?
Tranquilo, Oliver. Sencillamente nos reuniremos los tres y le explicaremos lo ocurrido. Y por otra parte, daré a ambos una noticia que los llenará de alegría. Repararé el daño, Oliver.
Pero, ¿de qué está usted hablando, Wagner? ¿Cree acaso que esto es tan fácil como para llegar a sentarse a charlar con mi esposa y decirle: mira, Helen, fíjate que aquí el profesor me cortó los brazos y ahora me los hará crecer otra vez? Y también nos dará una noticia que nos llenará de alegría.
Bueno, yo jamás he dicho que esto será fácil. De seguro que se impresionará, pero ya verá usted cómo hace juicio y todo termina bien.
Sabe, Wagner, realmente me impresiona su tranquilidad. Está usted loco de remate. Por lo que más quiera, ya tiene mi palabra de que cooperaré. No le basta con eso. No meta a Helen en esto.
Lo siento, Oliver. Decididamente, si no quiero que esto se me escape de las manos, debo aclarar las cosas con la doctora Somers. Por lo demás, puede que ella esté ya más involucrada que usted. Imagina...
¿Qué quiere decir usted?
La pregunta quedó en el aire, sin obtener respuesta. Portman no insistió en ella por temor a sacar aún más de sus cabales a Wagner. Quería evitar riesgos, de modo que, atento, decidió esperar la llegada de Helen.
Ya deben haber pasado más de 2 horas desde que Wagner salió de la habitación. ¡Un auto! ¡Debe ser Helen! Miré a la ventana. ¡Sí, es ella! ¡Es ella! ¿Ahora qué hago? Esperaré. Sí, esperaré a que venga. Eso haré. Esperar.
Al cabo de un rato escuchó pasos acercándose a la recámara. El corazón del médico latía desenfrenadamente. La profunda ansiedad que experimentaba le dificultaba la respiración, haciéndolo jadear. Extrañamente, los pasos siguieron de largo, sin que nadie entrara a la habitación.
¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no entraron? ¿Qué hago ahora? Habrá llevado a Helen a otro salón y vendrá luego a buscarme. Dios, no soporto la incertidumbre. Creo que debo ir, sí, y ver por mis propios ojos lo que está pasando.
Dificultosamente, Portman se levantó, saliendo al pasillo. Temblaba de ansiedad. Los violentos espasmos terminaron por desarmar el vendaje, dejando ver, para su asombro, que en ambos muñones se advertía el nacimiento de 5 minúsculos dedos, presagio quizás de la total recuperación de sus extremidades. Pero ahora otra cosa le preocupaba: saber qué sucedía con su esposa. Tragando saliva, continuó su sigiloso avance. Se detuvo al escuchar voces tras una puerta que permanecía entreabierta. Atisbó al interior, pudiendo observar a Helen, que cubierta por una bata quirúrgica permanecía recostada en una camilla, y de pie a su lado, Douglas, con bata de cirujano y guantes clínicos. Ya al borde del desmayo, tomando impulso, decididamente ingresó a la habitación.
¡Maldito! ¿Qué estás haciendo con Helen? ¿Quieres experimentar con ella como lo hiciste conmigo? ¡Antes te mataré, desgraciado!
Tranquilo, Kaiser, tranquilo.
¡Oliver, mi amor, no!
¡Aléjate de esa demente!
¡Oliver, escúcheme, por favor, escúcheme!
Déjame explicarte. ¡No, Kaiser, no, Kaiser, no!
Dando curso a una incontenible ira, Oliver se abalanzó violentamente sobre Dagmar, rodeando su cuello con las vendas que colgaban de sus maltrechos brazos, apretándolas fuertemente. Entre tanto, la quinta pata del furioso perro no cesaba de temblar. Luego de unos segundos, exhalando un débil quejido, Douglas se desplomó sobre el piso, al tiempo que el animal saltaba sobre el cuello de Oliver, desgarrándolo con sus filosos colmillos. Todo fue vertiginoso. Douglas yacía muerto. Oliver agonizaba. Horrorizada por los hechos, presa de la histeria, Helen dificultosamente logró bajar de la camilla para socorrer a su esposo.
Oliver, Oliver querido, mi amor. Oliver, has estado equivocado. Douglas restauró mi útero para que lográramos tener un hijo. Ese hijo tan ansiado por los dos. Quisimos mantenerlo en secreto para darte una sorpresa. Y ahora, mi amor, ya estoy embarazada. Él no era malo, Oliver. Solo estaba obsesionado por alcanzar el éxito en el experimento que habría de salvar tantas vidas. ¡Oliver! ¡Reacciona! ¡Reacciona, por favor, amor mío!
Como única respuesta, cinco minúsculos dedos se movieron imperceptiblemente en uno de los muñones de Oliver, para luego quedar inertes. Todo había concluido. En un rincón, tranquilizado ya, mansamente echado, el fiel Kaiser lamía su ensangrentada quinta pata. Esto fue La quinta pata del perro, de Eric Álvarez Mabán, segunda y última parte. Profesor Douglas Wagner, Carlos Germán Baudino. Ágata, Paula Burgos. Doctor Oliver Portman, Germán López. Narrador, Gabriel Bianchini. Musicalización y sonidos en vivo, Edgardo Castaña. Operación técnica, Horacio Stick.
Cada semana.
Cuatro locos que quieren contar historias.
Una historia diferente.
No.
En.
Digamos que básicamente somos actores.
Radioteatros caseros.
Muy bien, eso fue entonces La quinta pata del perro, de Eric Álvarez Mabán. Esperamos que lo hayan disfrutado. Tenemos ya la comunicación telefónica con Adela Vaz, ¿es cierto? Hola, Adela, ¿nos estás escuchando?
Estoy escuchando, así es.
Ajá. Muchas gracias por estar ahí, Adela.
No, al contrario, es un gusto.
Bueno, tuvimos una dificultad para comunicarnos antes, así que, bueno, como esto va en vivo, teníamos que hacer el radioteatro, porque ya a las 8 nos tenemos que ir, pero no queríamos dejar de comunicarnos con vos, porque, bueno, mucha gente nos está siguiendo, y para nosotros es un placer tenerte del otro lado, a una persona que tanto hace por el teatro. Y, bueno, contá cómo empezaste a escribir.
Empecé a escribir porque me fascinó ver teatro desde que era chica. Me di cuenta que el teatro mostraba otro mundo que también está en este mismo mundo, pero que si uno no tiene la posibilidad de ver a seres humanos haciendo de cuenta que son otros, representando otros papeles, había parte de la realidad que nunca iba a comprender. Y bueno, tanto fue así que sentí un deseo irresistible de escribir teatro, y ese es el deseo que me sigue moviendo.
Y hay muchas obras muy conocidas, como Colón agarra viaje a toda costa, bueno, Abran cancha, que aquí viene Quijote de la Mancha, que muchos, mucho, o sea, la cantidad de obras de teatro para juveniles, ¿no?, que has escrito. ¿Por qué ese interés también? Porque está bárbaro ver a veces en los colegios o en lugares cómo los chicos trabajan con obras tuyas por la calidad también del texto, ¿no?
Gracias.
¿Por qué sentiste a volcarte a este tipo de teatro?
¿Al teatro para un público más juvenil? ¿A eso te referís?
Sí, a eso me refiero, sí.
La verdad que sentí que si yo me ocupaba del teatro y de la literatura para chicos y para jóvenes, como que nadie me iba a molestar, porque en general vivimos en una sociedad que subestima mucho lo que se hace para chicos, sí, y para jóvenes también.
Sí.
No siente mucho respeto. Entonces yo sentí que me iban a dejar tranquila, que no me las iba a tener que ver con eruditos, con críticos, con cosas por el estilo, sino que más bien con el hecho vivo del teatro.
Y bueno, es un placer que lo hayas hecho, porque nadie te ha molestado. Es más, creo que tenés muchos elogios a favor, ¿no? Por lo menos, por lo que hemos leído de tu currículum, y nosotros, que también somos actores, valoramos mucho tu trabajo, y por eso te queríamos, por lo menos, escuchar y compartir con nuestros oyentes tu palabra.
Bueno, muchísimas gracias.
Por eso, seguimos, ¿eh?
Bueno. Sí. Te digo también que yo siento con los chicos y con los jóvenes una sintonía muy especial.
Ajá.
Me interesa mucho hacer cosas para ellos. Me parece que tienen la cabeza más abierta.
Mira, nosotros hacemos radioteatro, somos un grupo independiente que hace casi 3 años que estamos haciendo radioteatro.
Estuve escuchando recién, me pareció buenísimo.
¿Te gustó?
Sí, me encantó.
Bueno. Muchas gracias.
Bueno, y bueno, muchos adolescentes que también como nosotros, en nuestra adolescencia, y hoy día seguimos a Edgar Allan Poe, bueno, a autores que nos llamaron la atención, a Stevenson, nosotros los recreamos en radioteatros y muchos adolescentes nos están escuchando.
Qué bueno.
La posibilidad de la imaginación no tiene límites, y más en el adolescente y en el chico, ¿no?
Sí. Lamentablemente muchas veces después queda como cercenada o distorsionada, pero por lo menos hay todavía una buena parte de la humanidad que tiene la imaginación abierta. Y a ellos nos gusta dirigirnos, me parece que tanto a ustedes como a mí, como a muchos artistas.
Pero aparte, bueno, tocás una temática histórica como San Martín, Belgrano, con tu estilo de escritura, es fantástico lo que haces, porque llegás, esto no, es un elogio real, ¿no?, que llegás a los chicos y a los grandes de una manera muy especial, y sos muy muy personal, o sea, uno sabe que es una obra tuya, se sienta a verlo y ya sin ver el cartel ya sabe que es una obra tuya.
Bueno, te agradezco mucho lo que decís, me pongo un poco colorada, me da un poco de vergüenza que me elogien.
Adela, Gabriel te habla. Te quería hacer una consulta también.
Sí.
Con respecto a, bueno, les comentamos un poco a los oyentes, ¿no?, de lo que estábamos hablando. Las obras de Adela tienen que ver, además de haber escrito narrativa y poesía, también se dedicó mucho al teatro y es un referente entre lo que es teatro infantil, además un estilo muy particular que es de lo que hablaba Carlos recién.
Sí.
Las obras escritas en verso, con juegos de palabras muy ingeniosos y con un manejo del lenguaje muy hábil, ¿no? Pero además también formaste tu propia editorial, la editorial de Abran Cancha.
Así es, hace poco tiempo, unos pocos años que inicié mi propia editorial, Ediciones Abran Cancha, como homenaje a mi primer libro.
Claro. Que es una editorial que funciona de una manera diferente, por lo que nosotros pudimos averiguar, porque lo que uno espera de una editorial es que, bueno, se encargue de la producción en cuanto al lanzamiento del libro, lo deje en las mesas de las librerías y espere que se venda, pero están además los talleres que ustedes organizan en las escuelas, que eso son una forma diferente de difundir los libros desde una editorial.
Sí, a nosotros nos interesa mucho, bueno, por un lado, difundir la necesidad que hay de que los padres o los adultos compartan lecturas con los chicos. Entonces hacemos talleres en las escuelas con ese fin, y hacemos muchos otros talleres también como para poder ayudar a redescubrir el placer que puede haber en leer.
Ajá.
No como una obligación, sino como una fuente de descubrimientos y de experiencias maravillosas. Pero bueno, sí, nos interesa seguir los libros, ayudarlos en su camino, y para eso, bueno, vamos a las escuelas y a otros lugares. no podemos dejar un libro abandonado después de publicarlo.
Claro, largarlo como si fuera una pizza que salió del horno y está esperando que alguien se la coma.
Exactamente.
¿Y en qué consisten específicamente? Bueno, tenemos un poquito de tiempo, pero a lo mejor nos puedes especificar un poco más. ¿En qué consisten los talleres? ¿Son actividades con alumnos, con padres, con docentes?
Los talleres en general son para los alumnos y para los padres. Uh-huh. Pero bueno, para los padres que quieran ir, por supuesto, porque claro, no siempre quieren o pueden. A veces vienen todos los padres y a veces no, pero aunque venga uno ya vale la pena.
Claro,
y también están presentes los docentes. Los docentes de que se trate en ese momento. Están especialmente dirigidos a los chicos y a los padres.
Y es un acercamiento muy especial, o sea, vos tenés contacto también con los chicos, te conocen, no solo ven tu nombre en el libro, sino que te ven personalmente y pueden... Que es más, el chico tiene la cabeza tan abierta que a veces se pone a discutir de lo que lee o lo que ve, y eso es fantástico.
Ah, sí, eso es maravilloso. Ese contacto directo con los chicos es impagable.
Exacto.
Yo aprendo muchísimo de los chicos.
¿Seguro? O sea, el chico es... habría que escucharlos más, ¿no? Creo que habría que escucharlos mucho más.
Totalmente de acuerdo con vos. Totalmente de acuerdo.
¿Y qué opinas, Adela, que haya un grupo de locos como nosotros, que somos el grupo MHZ, haciendo hoy día radioteatros?
Me encantó. Yo estaba escuchando desde el comienzo del programa y me di cuenta qué poco radioteatro que hay al escucharlos, porque me di cuenta con qué poca frecuencia enciendo la radio puedo escuchar algo así. Y transmite una cosa maravillosa, porque la radio tiene todo un misterio y además se une al misterio que ya tiene el teatro de por sí, ¿no? Sí. Entonces ustedes estaban ahí y yo los veía de alguna forma, ¿no? Y me quedé como atrapada, que no podía dejar de escuchar. Quería, se me estoy tomando mate y se me enfrió el agua y no me levanté a calentarla porque estaba atrapada. Quería ver qué seguía, ¿no?
Bueno.
Y no me podía llevar la radio conmigo, pero bueno.
Adela, ahora te vamos a hacer el bueno, a lo mejor esto convendría charlarlo fuera del aire, pero... si te interesa, a nosotros nos encantaría hacer un texto tuyo en radioteatro.
Ah, bueno.
Pero bueno, por eso te digo, a lo mejor es para charlarlo fuera del aire, ¿no?
Porque bueno, esto... dale. Fuera del aire, así.
Pero la verdad que estaría buenísimo, porque, bien, digamos, hay muchas familias que escuchan radioteatro y seguramente la presencia de los chicos debe estar del otro lado.
Y yo creo que sí. Yo creo que sí, así que sí, a mí me encantaría también, con muchísimo gusto.
Bueno, lo charlamos después.
Bueno, ¿ustedes tienen cirujanos ahí en el programa?
¿Eh?
En la realidad, no en la ficción del radioteatro. ¿Tienen cirujanos en el programa?
No, lo más parecido que tenemos es un estudiante avanzado de medicina.
Ah, no, porque como yo escuché al principio que decían operación técnica, fulano.
Claro, no.
Bueno, pensé, me habré equivocado y era un programa de medicina. Bueno.
Un fuerte abrazo, Adela.
La verdad que... Un fuerte abrazo por ustedes y muchísimas gracias.
Muchas gracias por estar.
Bueno, tenemos para cerrar unos mensajitos a los oyentes, los estoy repartiendo así rápidamente.
Sí, Lidia, del programa Boleros y algo más.
Ajá.
Nos desea un buen programa y nos manda muchos saludos.
Bueno, muchas gracias, Lidia.
Después, Ana María ¿De dónde sería esto?
De Coronado.
Ah, de Coronado. Nos felicita por el programa por el programa de todos los sábados.
Gracias,
y nos manda
gracias.
Saludos. Así que muchas gracias. Perdón los saluditos rápidos, pero
estamos yendo.
Betty de Villavoz.
Sí.
¿Qué tal, Betty? Besos a todos. Son un espectáculo maravilloso. Ay, qué lindo.
Muchas gracias. Jazmín de Versalles dice que nos escucha por primera vez por internet. Mirá vos. Besos a todos, le encanta el programa.
Muchas buenísimo. Gracias.
Y Rosa de San Martín.
Rosa de San Martín, ¿qué te
hoy
pasa,
es
Rosa?
Su cumpleaños número 64.
Una de nuestras seguidoras de la primera hora.
Rosa, ahora
un abrazo
salimos.
Muy grande.
Vamos a tu casa,
vamos para tu casa, Betty, que nos queda de paso para ir para
Rosa.
Para
allá.
Se repite Rosa, el programa, se repite el martes a las 13 horas y el jueves a la 1 de la mañana. Un fuerte abrazo a Eric Maván de Chile, que bueno,
Álvarez Maván
que nos mandó el texto y bueno, muchas gracias.
Nos vamos a pasar.
Un aplauso para Rosa por su cumpleaños.
Por supuesto.
Muy feliz cumpleaños.
Que vayan poniendo los fideos.
Gracias, Adela, también. Fuerte el aplauso. Muchas gracias por estar. Muchas gracias.
Ha Hasta aquí hemos escuchado.
Somos el grupo Megahertz.
Radioteatros Caseros.
¿Esto, loco? ¿Quiénes son?
La cita es en una semana. Cuando nos encontremos con nuevas historias.
Es lo que se dice magia, a lo mejor.
Interpretadas por el grupo Megahertz.
Niegan toda responsabilidad.
Hasta entonces. La...